Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fontén. Auspicio de Live Up. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis aquí en Radio Duna este día jueves 5 de mayo. Tengo el honor de estar en el estudio con Arturo Fontén, como todos los días. Siempre es un honor. Y con un
pequeño.
No pequeño, un tremendo honor.
Un honor grande.
Hoy día tenemos además un mega honor, quiero decir, que está con nosotros aquí mismo Pedro Cateriano. Pedro Cateriano es abogado y es político peruano. Fue presidente del Consejo de Ministros dos veces del Perú. Y está aquí en Chile porque acaba de salir su libro y lo está presentando, que se llama Sin Anestesia, una década de lucha por la democracia en el Perú. Solamente voy a leer una parte de la reseña cortita. Dice: es el ardoroso testimonio personal de Pedro Cateriano, fogueado político peruano desde que fue diputado el año 90. Resume, a través de un recuento detallado y lleno de anécdotas, la historia política del Perú de la última década, a puertas del bicentenario de su independencia en 2021. Y habla también de la cantidad de casos que han sacudido al Perú en los últimos años, que, bueno, es como la historia del Perú, está llena de casos de conmoción pública, política, corrupción, etcétera. Así que, Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido y cuéntenos.
Buenos días. Encantado de estar acá con ustedes. Bueno, este libro es fundamentalmente una prueba testimonial de todo lo que pasé. En algunas partes parece una novela, porque tiene algo del contenido que acabas de mencionar.
¿Qué medio novela?
Pero no lo es. Demuestra más bien el drama y un periodo de inestabilidad política nunca visto en nuestra historia republicana, con una alta rotación de ministros de Estado y de cambios de presidentes de la República, ¿no? Eso fue lo que me motivó a dejar un testimonio, sobre todo en un momento que se tiende también a falsificar los hechos, ¿no? Fue entre el hecho de haber estado 4 años y medio como ministro, 3 años como ministro de Defensa y 1 año y poco más como presidente del Consejo de Ministros, también me obligaba a levantar ciertos cariños de mis adversarios políticos.
Sí, unos cariños que se manifiestan con demasiada dulzura, sobre todo en el Perú. Tú estuviste de ministro en los gobiernos de Ollanta Humala y de Martín Vizcarra.
Exactamente.
¿Qué podrías contarnos de esos periodos? ¿Qué fueron lo más duro que te tocó vivir?
En mi caso ocurrieron dos situaciones raras. Cuando Ollanta Humala me designa como presidente del Consejo de Ministros, nadie daba un penique por mi designación. Es más, dijeron casi unánimemente, el Congreso le va a negar la confianza a Cateriano. Sobre todo porque yo dependía de dos grandes adversarios, de los partidos liderados por dos grandes adversarios, Alan García y Keiko Fujimori. Y bueno, esas cosas que ocurren en la política y además lo cuento en detalle con anécdotas en el libro, se abrió una luz al final del túnel que posibilitó un diálogo democrático con los adversarios y al final terminé obteniendo el voto de confianza. Y en la segunda ocasión, cuando me convoca Martín Vizcarra para ser presidente del Consejo de Ministros, en medio de la pandemia y de la crisis sanitaria más espantosa, no solo del Perú, sino de la humanidad, cuando se creía que tenía casi seguro el voto de confianza, el Parlamento me lo negó. Entonces, está en este libro relatado con pasión, pero también con cercanía a la verdad de lo acontecido, todo lo que la inestabilidad política de mi país se ha atravesado en estos últimos 10 años.
¿Cómo lo estás viendo ahora, en el momento actual?
Es un momento sumamente grave y vergonzoso a la vez. Los peruanos mayoritariamente, conscientemente, eligieron un presidente sin la experiencia, sin la capacidad, sin la preparación para ocupar la jefatura del Estado. Y hoy en día ya el profesor presidente, en el ejercicio de las funciones, ha probado que los pronósticos eran ciertos y en muchos casos las advertencias han quedado minúsculas frente a los escándalos mayúsculos del profesor presidente.
O sea, la inestabilidad del Perú en este momento no tiene por dónde remontar.
Bueno, ¿cómo será de grave la situación que lo que se plantea como una solución es la renuncia del presidente Castillo? Y no lo digo yo, lo han planteado dirigentes de izquierda, periódicos, medios de comunicación que apoyaron decididamente la candidatura del profesor Castillo ante la eventualidad de una elección de Keiko Fujimori.
¿Cuánto ha influido, Pedro, en la composición, y, o sea, más bien en esta inestabilidad política, la enorme fragmentación que tiene el Perú, la enorme cantidad de partidos? La última vez creo que fueron 18 uh-huh. candidatos presidenciales, entonces las elecciones son por mayoría muy pequeña.
Bueno, a la segunda vuelta, Keiko Fujimori accedió con apenas el 11% y el profesor Castillo 16, 17%, es decir, sin un apoyo popular claro. Y en la segunda vuelta electoral, que es una copia del balotaje francés que se supone tiene un origen para fortalecer la figura del presidente, más fueron los ausentes y votos en blanco y viciados que los votos en favor del profesor presidente. Entonces, ciertamente lo que usted señala es absolutamente correcto. La fragmentación influyó, la corrupción también, pero diría también que la falta de partidos políticos con dimensión fuerte, nacional fuertes, con una ideología, con una doctrina, con un programa.
Claro.
Es más, Castillo llega al poder a través de lo que llamamos en el Perú, a través de un vientre de alquiler, de un partido político al cual no perteneció, que Cerrón, el secretario general del partido, lo invitó para salvar la inscripción electoral. Y ni en el mejor de sus sueños, Cerrón y Castillo soñaron hoy día dirigir el país. Claro. O sea,
no sabía el término vientre de alquiler que le llamaban, claro, para esos casos.
Claro, porque es
un cupo arrendado.
Un contexto en el cual te saca el apuro una persona. Claro. Lo lanzan para salvar la inscripción. Pero en este caso ocurrió que no solo salvaron la inscripción, sino que ganaron la presidencia de la República, ¿no?
Claro.
Un partido con el cual Castillo, a lo largo de la campaña, dijo que no tenía 100% de sintonía, porque el partido de Cerrón se define como marxista, leninista, mariateísta. El término mariateísta, sin duda alguna, por la influencia que tuvo el ideólogo de la izquierda peruana, un ideólogo histórico, José Carlos Mariátegui, ¿no?
Ahora, te lo preguntaba porque esto de la fragmentación política y en el nivel de inestabilidad que está el Perú, para ver qué lecciones se pueden sacar para Chile, a la luz de lo que ocurre en Perú en un momento en que Chile también está como redefiniéndose.
Y además yo agregaría otro tema, ¿no? El Perú siempre tuvo una tradición de organización de un parlamento bicameral. Y en estos años la existencia de un parlamento unicameral ha causado verdaderos casos de catástrofe política en el Perú, precisamente, por ejemplo, la malinterpretación de la Constitución para usarla violando el espíritu y la letra de la Constitución. Por ejemplo, el argumento de la incapacidad moral permanente como un mecanismo para forzar la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, exacto, para vacar a Vizcarra y ahora para intentar sacar del cargo a Pedro Castillo. Todo eso producto de una malinterpretación de la Constitución. Ya no voy a señalar los excesos y votaciones rápidas y automáticas a la medianoche, que no se entera el país, y en la madrugada se sabe lo que aprobó el recién el Parlamento unicameral, claro. ¿No?
Ya, o sea, ¿crees que Chile tiene que poner especial atención?
Bueno, yo no voy a inmiscuirme en los asuntos internos de Chile. Lo que sí reitero, el Parlamento unicameral en el Perú ha sido una catástrofe, ha sido una de las causas de la inestabilidad política, de la confrontación entre los poderes del Estado, de la desnaturalización de lo que es la esencia y el principio de una democracia, el equilibrio entre los poderes del Estado. Con un Parlamento unicameral lo que hemos tenido es una confrontación permanente entre los poderes del Estado, sin capacidad de reflexión, con el ejercicio casi sin límite y apasionado en muchos casos, y a la postre eso ha generado una falta de credibilidad en las instituciones. Hoy en día el Parlamento unicameral es la institución, según las encuestas, no es una afirmación mía, es la institución más desacreditada del país.
Mira. Estamos conversando con Pedro Cateriano. Pedro Cateriano es abogado y es político peruano, quien está en Chile presentando su libro Sin Anestesia, una década de lucha por la democracia en el Perú. Arturo.
Mira, yo primero, un gusto estar con Pedro aquí. Quiero decir que el libro es muy inusual, porque es muy inusual que un político activo con una trayectoria importante de décadas, a pesar de que el libro cubre solamente una década, pero tú fuiste diputado muy joven, con una trayectoria de lucha política contra la dictadura de Fujimori, etcétera, escriba un libro que interese realmente a alguien que no conoce los detalles de la política peruana, digamos, que no está metido en el tejimaneje, ¿no? Eso es inusual, y es un libro valiente, es un libro abierto, es un libro lleno de anécdotas entretenidas y que tiene esos dos momentos dramáticos como de novela, ¿no? El momento en que tú vas a ser repudiado por el Congreso y ocurre lo contrario, y luego el momento en que todo el mundo te recibe. Y
¿cuál fue la explicación de eso? Finalmente, ¿por qué no te dan la confianza para
su... La explicación me la dio una periodista muy conocida en el Perú, Rosa María Palacios. Me dijo, el objetivo no eras tú, ya era Vizcarra el objetivo. Y los parlamentarios, o por lo menos un sector de congresistas, consideraron que mi presencia iba a dificultar la vacancia de Vizcarra. Ciertamente yo estuve en desacuerdo con lo que hizo el presidente Vizcarra, es decir, de abandonar Palacio de Gobierno, no defender el orden constitucional y de claudicar, ¿no?
Ahora, a mí me impresiona mucho el libro, por lo que digo, porque es un libro en el cual se ve lo que es la política, ¿no? La política real, ¿no? Y la humildad que requiere. Y Pedro tiene una mezcla de convicción y de ductilidad, que en este libro aparece muy, muy, muy bien planteada. Es un libro apasionante, encuentro yo, una verdadera lección de lo que es la política real, digamos, ¿no? Ahora, claro, para nuestros auditores, el sistema peruano es un poco distinto que el chileno, ¿no? En el sistema peruano hay un primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, como se le llama, que para ser nombrado, que tiene que ser propuesto por el presidente, pero en definitiva ratificado por una mayoría parlamentaria, y sin eso cae el gobierno. Y en este caso, a la pregunta que te hace la José, claro, es bien increíble porque hay casos en los cuales la figura de este primer ministro queda cuestionada por factores completamente ajenos a su propia gestión. En este caso es el caso de Vizcarra, en un caso anterior fue por el ministro de Educación, ¿no es cierto?
Bueno, y en el actual gobierno lleva apenas meses y la rotación de primeros ministros ha generado un contexto de inestabilidad política nunca visto, ¿no? En el pasado, por ejemplo, cuando no se quería expresar claramente el voto de confianza, decían, bueno, le daremos un voto de esperanza, bueno, veremos lo que pasa. Pero ahora existe también el mecanismo de la disolución del Congreso. Entonces los congresistas, antes de negar la confianza, lo piensan varias veces, porque el presidente podría forzar una segunda presentación y disolver. En mi caso, ¿por qué no ocurrió ello? Porque la Constitución peruana dice que durante el último año de la gestión, es decir, del mandato presidencial, el presidente no puede disolver el Congreso, ¿no? Entonces son pequeños datos del ajedrez constitucional, pero que al final una constitución mal diseñada puede terminar perjudicando la estabilidad política y económica de un país, ¿no? Por eso en este contexto yo soy uno de los grandes opositores a esta convocatoria de Asamblea Constituyente del presidente Castillo, no solo porque él negó que iba a convocar a una Asamblea Constituyente, el actual presidente del Consejo de Ministros para obtener el voto de confianza dijo que tampoco iba a convocar a una Asamblea Constituyente, sino porque me parece delirante que el ejemplo, que el modelo político para el Perú sea el que ha aplicado Evo Morales en Bolivia, ¿no? Evo Morales, pues, no es un demócrata, tampoco es un respetuoso de la legalidad, ni, digamos, un constitucionalista de nota. Entonces, que apliquemos el mal ejemplo boliviano de una persona que llegó al poder democráticamente, pero luego rompió el orden constitucional para perpetuarse en el poder, me parece un pésimo ejemplo en el caso peruano, y me atrevería a decir que también para América Latina.
Y en el caso del Perú, si escribiese una nueva constitución, ¿cómo crees tú que debiese hacerlo? ¿Dónde debería estar el poder constituyente? ¿En el Congreso?
A ver, lo que yo creo es que las constituciones nacen en el mundo para limitar el ejercicio del poder. La miseria, el hambre, la falta de educación, la falta de empleo, de vivienda, no se soluciona aprobando constituciones. La prueba de ello.
Voy a hacer una salvedad. Pedro también es profesor de Derecho Constitucional, ¿no?
Sí, bueno. Sí, pues. La prueba de ello es que la mayor parte de países en América Latina han tenido numerosas constituciones y estos problemas que acabo de mencionar no han sido solucionados. Y el Perú ha tenido 12 constituciones. O sea que vender la idea de que una constitución va a solucionar los problemas de un país es mentir, tergiversar la historia, por lo menos en el caso peruano. 12 constituciones, lo digo, ¿no? También hemos tenido experiencias de gobiernos sin constitución. Hoy, por ejemplo, es admirado en el Perú Velasco, que fue el que impulsó la primera dictadura izquierdista realmente, que en su momento en América Latina tuvo un rol fundamental, que creó el Estado poder todopoderoso, no solo en el ámbito político, sino económico, el Estado empresario, dueño de empresas estatales. ¿Qué ocurrió en el Perú con esa experiencia del Estado todopoderoso, sin control, dueño de la verdad absoluta? Ese Estado quebró. Algo inimaginable en el mundo, que quiebre un Estado. Quebró en el primer gobierno de Alan García, por la demagogia y por el populismo, que hoy día creo que el populismo de izquierda y de derecha es el peligro que acecha. En el caso específico del Perú somos expertos en populismo. Hemos tenido populistas de derecha, como el caso de Fujimori, ahora tenemos un populista de izquierda. Pero creo que el populismo mira lo inmediato y no le interesa el futuro y el desarrollo de un país. Y ese es el drama que creo están viviendo varios países en América Latina también.
¿Cómo se mezcla la corrupción con todo esto?
La corrupción ha sido letal, ha afectado muy gravemente a la democracia peruana, y sobre todo por el hecho de que ha involucrado a varios expresidentes. Yo cuento en detalle en el libro, porque además era otra de las cosas que me impulsó, ¿no? He conversado con todos ellos y he trabajado con dos de ellos, con tres, ¿no? Y diálogos en momentos, pues, espantosos. No solo por el contexto en el que ocurrían.
Bueno, hay un momento del libro que es extraordinario, en el cual se empieza a hablar del indulto de Fujimori, y Humala tiene un hermano que está preso, y le dice a Pedro que en realidad su familia le pide. Su madre le está pidiendo que indulte al hermano. Y Pedro tiene el coraje de enfrentar, decirle que no y ofrecerse para explicarle a la madre y a la familia la situación.
Increíble.
Y es lo que ocurre.
Bueno, y después otro momento
sigue en la cárcel,
sí,
¿no?
Sí, sí. No, Antauro sí, en la cárcel, naturalmente. Y otro momento también durísimo, cuando voy a visitar a la prisión a Vianto Humala. Es decir, la última vez que yo lo había visto fue el día que salió de Palacio de Gobierno como presidente de la República. Después, unos diálogos con Kuczynski en donde le advertí lo que le iba a ocurrir. Y Kuczynski no me hizo caso en la primera ocasión que ganó, que evitó su caída. Y en la segunda ocasión, cuando ya me pide a través de un amigo sostener nuevamente el diálogo, yo le dije, tus horas están contadas. Y él no era consciente de la gravedad de los hechos. Obviamente también los diálogos con García, es decir, que fue un adversario de un cuarto de siglo.
Eso,
¿no?
eso te iba a decir.
Entonces,
tu carrera política también está marcada por
sí,
el...
Bueno, y bueno, he sido un adversario férreo de Alan García como diputado, como recordaba hace unos momentos Arturo. Formé parte de la investigación sobre un supuesto enriquecimiento ilícito de García. Es decir, García también me tenía mucho respeto y cariño. Yo era muy admirado por Alan García. Entonces, vaya rivales. Pero en honor a la verdad, la primera vez que conversé con él, que se abrió el espacio, y que también lo cuento detalladamente, con anécdotas, porque creo que si el libro no hubiese tenido anécdotas personales, es lo que decimos en el Perú, sería un plomo, ¿no? La gente no lo leería.
Sí, no, además que ¿no? Es la vida.
Que lo que le da vida política.
Y entonces, fue un diálogo, pues, en donde yo lo conocía, lo tenía que dejar lucirse, que abrumara con su verbo, con su palabra a mis ministros, que los ministros salieran admirados de Alan García, pero al final sabía cómo era García y que eso iba a durar 15 minutos, ¿no? Y bueno, eso forma parte también de lo que implica la política, ¿no? Conocer a la persona. Y creo que en situaciones por más extremas en las que nos encontremos, nunca se debe romper el diálogo. El diálogo es esencial en un sistema democrático.
Y de hecho, creo hay un capítulo que se llama así.
Sí, y creo que el libro pretende eso, que a través de la lectura de estas páginas se entienda de alguna manera la complejidad de la política peruana, del ejercicio de la política peruana. Y yo creo que esto para el lector chileno que tiene interés por el Perú puede ayudar a compenetrarse en nuestros sismos políticos permanentes.
Al final tú hablas de la necesidad de reformar el sistema político peruano. ¿Qué tienes en la cabeza cuando piensas en eso? ¿Qué tipo de reformas?
A ver, yo pienso la primera, restituir el Senado. Como lo he señalado, el Senado que suprimió Fujimori fue un gravísimo error.
Para eso como contrapeso del Poder Ejecutivo.
No, y además la tarea legislativa no debe ser calificada en términos de rapidez, sino
calidad.
De eficacia, de calidad. Es una tarea de reflexión, porque uno en el Parlamento está decidiendo los asuntos del Estado que involucran a toda la ciudadanía. Entonces, manejar a la ligera los asuntos de Estado o dejarse llevar por la pasión política, al final termina arruinando a la gente, que es la esencia,
¿no?
El objetivo del servicio de los partidos, de los dirigentes, de los dignatarios. Creo que también hay que cerrar este capítulo de malinterpretación de la Constitución, de la vacancia por incapacidad moral permanente. Sí creo, por ejemplo, que hay que establecer el juicio político, es decir, el impeachment que existe en el sistema presidencial y que en nuestra Constitución no está establecido, está tergiversado, desnaturalizado. Creo además que la necesidad de fortalecer los partidos políticos.
¿Y eso cómo se puede hacer?
A ver,
¿los partidos cómo se pueden fortalecer?
En un contexto como el actual, se creía que la solución era el financiamiento público. Pero hemos visto que la solución tampoco es el financiamiento público. un partido debe tener cierto marco jurídico y político mínimo. No debe ser pues un vientre de alquiler, como mencionaba anteriormente. En las democracias sólidas, una persona candidatea luego de una trayectoria al interior de los partidos. Hay una preparación, hay una escuela de dirigentes, los que tienen vocación política participan en las alcaldías, como concejales, en las comunas, como dicen ustedes acá en Chile, al parlamento, es decir, tiene que haber un mínimo, una mínima evaluación, ya me refiero a términos electorales, en términos organizativos, claro, se exigen comités a nivel nacional, dirigentes, pero eso en el Perú solo está en el papel.
Entonces, no hay una
coincidencia, sí, entre lo que dice la ley y lo que en la práctica ocurre. Y yo creo que ahí hay que fortalecer a los órganos electorales, ¿no?
Para que estén fiscalizando el correcto, sí, funcionamiento interno, en el fondo.
Creo también que la democracia implica renovación, sangre joven, alternancia en el ejercicio del poder, no solo en asuntos del Estado, sino también en el manejo de los partidos, ¿no? Tal como ocurre en la democracia, tal como ocurre en las democracias sólidas, ¿no? Esa no es una tarea fácil, ciertamente, va a implicar un esfuerzo mayor, pero si la juventud no participa, si se deja solo los asuntos del Estado y la política en manos de personas que no cumplen con los objetivos del verdadero político, es decir, de servir, vamos a continuar en esta situación. Es decir, la solución no solo es una ley, también es una toma de conciencia del ciudadano. Si el ciudadano no participa, no ejerce solo su derecho de elegir, sino de ser elegido, si abandona eso y deja ese campo en tarea en manos de personas que no están capacitadas, bueno, pronto, espero que no ocurra, pero pronto podemos repetir la historia de elegir a una persona absolutamente incapaz, como ha ocurrido con el profesor Castillo.
Pedro Cateriano, muchísimas gracias por haber venido esta tarde aquí a nuestro estudio en Radio Duna. Los dejamos invitados para que vean el libro Sin Anestesia, una década de lucha por la democracia en el Perú. Arturo, muchas gracias también, como siempre, por estar aquí en Terapia Chilensis. Les cuento que el IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl. Y no se vayan, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan una muy buena noche. Pedro, Arturo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y lo esperamos en este estudio cuando quieran.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias.